COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles en esta jornada de jueves 25 de agosto. Es día de sorteo. Sorteo de la Liga de Campeones a las 6 de la tarde en Estambul. Lo podrán seguir a través de la emisión de la cadena COPE, a través de las emisoras de la cadena COPE en FM. Tendrán desde las 6 de la tarde en directo el sorteo de la Champions con el Sevilla en el bombo número 2 esperando los rivales de cara a una competición que se iniciará dentro de 2 semanas. Por tanto, todo va mucho más rápido que en temporadas anteriores, lo saben de sobra, por el hecho de que el Mundial esté metido en mitad del calendario. Enseguida nos vamos a ocupar de darle un repaso un poco a los bombos, que seguramente ya habrán visto de esta tarde, de la Liga de Campeones, por dónde puede venir la dificultad para el Sevilla, por dónde puede llegar un grupo mucho más cómodo, aunque seguramente habrá aficionados del Sevilla pensando, bueno, para comodidad y grupo asequible y fácil, más que el del año pasado, imposible. Y el Sevilla completó una fase de Liga de Campeones absolutamente ridícula, quedando eliminado. Y habrá gente que estará pensando, pues para eso quizás un grupo que tenga algo más de enjundia, que tenga algún equipo de caché y que el Sevilla intente elevar nivel y pasar en esta fase de grupo de la Champions. Evidentemente ya todos conocen que en el bombo número uno hay equipos temibles o de primerísimo nivel, como pueda ser el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Paris Saint-Germain. Luego en el grupo dos están los equipos españoles y es un grupo duro, es un bloque de equipos duro. Ahí evidentemente no puede tocar ningún rival, es donde está el Sevilla. Y luego en el bombo número 3 aparece, por ejemplo, el Inter de Milán, el Nápoles, o en el bombo número 4 te puede tocar todavía algún equipo que te complique, como pueda ser el Olympique de Marsella, aunque evidentemente ahí baja muchísimo el nivel. Luego le damos un repasito al sorteo, que tendrán, insisto, desde las 6 de la tarde en las emisoras de FM aquí en la cadena COPE, y mañana también tendrán el sorteo aquí en directo. A esta hora de la tarde estaremos con el sorteo de la Europa League del Betis, que conocerá también sus rivales de cara a la primera fase. Pero el día viene cargado de noticias y de comparecencias de prensa. Ha aparecido Manuel Pellegrini. Cuando habla el ingeniero, siempre, siempre, siempre resulta interesante escucharle su discurso lleno de coherencia, su discurso casi impecable, donde suele decir sus cosas, y hoy ha soltado alguna sobre el mercado de verano, sobre el hecho de que no hayan llegado refuerzos. Le han preguntado también si le ha sorprendido que no haya habido ofertas importantes por jugadores del Betis. Enseguida lo vamos a repasar todo porque ha estado José Sabal pendiente de esa comparecencia de prensa de Manuel Pellegrini. Pero en el caso del Sevilla, el día también viene interesante. Venimos de las declaraciones de ayer del presidente Pepe Castro en la ofrenda floral a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, hablando del debate sobre el entrenador, el hecho de que el equipo pueda fichar y que está abierto, evidentemente, a hacer incorporaciones. Y poco a poco, el equipo de Lopetegui se mete en un partido que tiene enorme peso y trascendencia, el del sábado por la noche a las 10 ante la Almería, porque con este debate ya encendido y lanzado que hay sobre la figura de Lopetegui y también en general sobre el proyecto, y ahí entra la figura del director deportivo Monchi, la gestión de los máximos dirigentes del Sevilla, todo esto unido hacen que el partido del sábado tenga enorme importancia. Está ya por ahí acompañándonos en el día de hoy Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
No utilizaré el término final, etcétera, etcétera, pero todos convenimos en que el partido del sábado tiene mucha importancia para disipar dudas, para que no se sigan alimentando y para que el proyecto vaya tomando cierto cuerpo y cierta velocidad a la espera de un sprint final de mercado que da justo una semana, en el que creo que todos tenemos la impresión que el Sevilla va a cambiar jugadores, que el Sevilla va a sacar jugadores y que va a traer alguna cara nueva. Pero lo importante mientras Monchi hace ese trabajo es que el equipo tiene que ganar el sábado en Almería, porque no hay duda que este debate está más que lanzado ya sobre el proyecto y el entrenador.
Claro, es que el análisis lo podemos hacer una y otra vez, ¿no? Pero esto consiste en ganar, ya no en jugar bien. Que ahora, si te parece, querido José Manuel, como jefe de deportes en el día de hoy.
En funciones.
En funciones, sí, en el día de hoy, por eso he dicho.
Y mañana quizás también.
En el día de hoy, claro, efectivamente.
Ayer fue usted jefe de deportes.
Efectivamente, efectivamente. Le podemos dar una vuelta a lo que dijo ayer Pepe Castro,
¿sí?,
el presidente, que en medio de esa reacción que tuvo, hay una frase que pasó desapercibida, pero que yo he rescatado, que es la conocida como madre del cordero.
Uh-huh.
Pero después, si te parece, entramos, pero respondiendo a tu pregunta, claro, ganar, ¿no? Ganar. Ganar, es que yo no sé si algunos piensan que el mes de agosto no vale, ¿no? Al menos, como algunos tanto había en Cádiz, de vacaciones, hay periodistas bañándose, no sé, hay sol, algunos directivos comiendo en los chiringuitos, que me parece muy bien, pero que esto vale, ¿eh? Que este es el tercer partido de la Liga. Tercer partido de la Liga, y el Sevilla tendrá que empezar a sumar, ¿no?
Sí, sin duda.
Porque, digo yo, ¿no?
Sí, no tiene que sumar porque claro, si no gana el sábado, claro, evidentemente este debate claro, y la pelota sí, sobre el proyecto y sobre el entrenador va a seguir creciendo a la espera de que
claro,
llegue la próxima semana el Barcelona. Visite claro, el Español y venga el Villarreal. O sea que claro, aún recién ascendido, el Almería, que es verdad que tiene buenos argumentos futbolísticos, etcétera, etcétera, pero el Sevilla si quiere empezar a mostrar sus credenciales en esta liga y a decirle a todo el mundo lo de las dos primeras jornadas ha sido simplemente un accidente y el equipo está en vías de nuevo de pelear por ese famoso campo base del que siempre habla el presidente Castro, la Champions, tiene que empezar a ganar partidos y lo tiene que hacer el sábado ante la Almería. Ahora le damos una vuelta a esas declaraciones, al eco que han tenido y apuntamos algunos detalles más de mercado, que los hay. Pero te he escuchado ahí de fondo querer
sí,
arrancar
no, era
con alguna frase para rematar.
No, simplemente una anécdota, ¿no? Que creo que también le gusta mucho a los aficionados al hilo de esto, ¿no? Que protagonizan dos personajes históricos del periodismo sevillano, Luis Carlos Peris
sí,
y el maestro Araújo, ¿no? Y van corriendo un día para un, tú sabes, con las prisas que siempre lleva el maestro, ¿no? Las maletas, corriendo en un aeropuerto y aparecieron allí unas chicas para pedir unas firmas para salvar a unas ballenas, ¿no? Y entonces la respuesta de Peri a la velocidad de luz dice: vamos primero a facturar y después trataremos el tema del ballenaje. Vamos primero, como diría, primero que gane el Sevilla, que empiece a ganar, y después entraremos en otros análisis.
Mejor.
Pero que el Sevilla tendrá que ganar, ¿no? Digo yo, ¿no?
Claro,
algún día, ¿no?
No le queda otra. Rematamos esta puesta en escena del programa con la última hora de los dos equipos de cara al fin de semana. Ahora estamos enseguida ya y nos metemos de lleno con la interesantísima rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Pero el partido es mañana. Estamos en la previa ya de la tercera jornada, que se abre mañana a las 10 de la noche. Tenemos el choque entre el Betis y Osasuna. Los dos con 6 puntos. Un partido que tiene una pinta extraordinaria. ¿Quién recupera? ¿Qué tiene para mañana Pellegrini a expensas de que, como parece ser, el Betis pueda inscribir a lo largo del día de hoy o de mañana algún jugador más? Pero a esta hora de la tarde, entre lo que dice Pellegrini y lo que conocemos José Sabal, ¿qué habría para mañana? ¿Qué novedades tendría el Betis?
Pues la mejor noticia para Pellegrini es que Sergio Canales ha vuelto a completar otro entrenamiento. Ha dicho en rueda de prensa que espera que tenga minutos, que tiene que hablar con el cuerpo técnico, porque estas lesiones musculares son muy traicioneras y es probable que no juegue todo el partido, pero que mañana tendrá minutos. También lo han hecho Sabal y Víctor Ruiz, que ya han superado sus problemas físicos, por lo tanto, contado con Luis Felipe, que es el único que se ha inscrito ahora de los que estaban pendientes, Pellegrini recupera hasta 4 efectivos respecto al partido anterior. Ha habido charla de Cordón y Pellegrini en el Villamarín, en el entrenamiento de esta mañana, y los únicos que siguen en la enfermería son Montoya y Camarasa. Así que Pellegrini mañana, como hemos dicho, recupera esos 4 efectivos.
Que es una excelente noticia, sin duda. Que vaya recuperando gente para este tercer partido de Liga ante Osasuna de Jagoba Arrasate, que es el equipo que llega al estadio Benito Villamarín. Del Betis vamos al Sevilla. De cara al sábado, a día de hoy, 48 horas para el choque. Fernando Aroca, ¿cómo marcha la semana? ¿Cómo van los tocados, los que andaban entre algodones? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Y bueno, pues después de 3 días un poco más movidos y con algunas noticias, tanto positivas como negativas, Hoy la cosa parece que ha estado algo más relajada y tanto Suso como Campos continúan entrenándose sobre el césped junto al resto del equipo, siendo marcado por estas molestias que se anunciaron ayer. Y Tecatito, los únicos ausentes.
Son las noticias del entrenamiento del Sevilla en la mañana de hoy. Solo nos queda...
Acuña un partido, José Manuel.
Sí, un partido, sí, sí. Partido. Es. Lo tengo por aquí anotado.
Perdón.
Haces bien porque es un apunte muy de portada.
Claro, claro.
Es que luego se olvidan este tipo de apuntes y acabamos a las dos y... Perdón, un partido de sanción... No, está bien darlo en la portada.
Lo tengo estropeado, o sea, no me ha llegado tu guión.
Acuña, no ha llegado hoy. Acuña, un partido de sanción, menos mal, ¿eh? Porque se temía que pudieran ser más de un partido. Por tanto, se perderá solo el encuentro de Almería y podrá jugar ante el FC Barcelona el sábado de la próxima semana, 10 de la noche. Está todo presentado y ahora tenemos que meternos todos en la mejor galería del mundo. Así que acompañadme a Gabri Motor Gallery, la galería que tiene don Gabriel Ruiz. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 20 años de experiencia. ¿Que dónde están? Muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, toda la experiencia, más de 30 años justo al lado tuya para ayudarte para encontrar ese coche que andas buscando. 1:17. No estábamos todos presentados porque está el gran Ricard Martí haciendo de que esto suene así de bien. O sea, que la radio suene maravillosamente bien a través del aparato receptor, de la radio, en el coche, en las aplicaciones móviles, que hoy se es muy dado a poner la aplicación móvil. Bueno, pues por ahí, por todos esos canales, a esta hora de la tarde escuchan Deportes Cope Sevilla hasta las 2 en punto. Vamos a la rueda de prensa ya de lleno, de Manuel Pellegrini, que tiene 3 o 4 puntos realmente interesantes. Siempre es bueno conocer cómo respira el entrenador, la inquietud que pueda mostrar, aunque siempre es un hombre pausado, que tiene siempre su discurso muy medido, que habla con absoluta naturalidad de todos los asuntos, que no rehúsa ninguna pregunta por incómoda que sea. Y hoy, evidentemente, ha hablado absolutamente de todo y ha respondido de todo. Ha hablado de fútbol, lógicamente, del partido de mañana, pero lo primero, en unas circunstancias como esta, José Sabal, era conocer un poco las impresiones del entrenador, si sabía si iba a poder contar con algún jugador más, cómo va el asunto de los inscritos y un poco también conocer cómo estaba el entrenador. ¿Qué tal te lo has encontrado a Manuel Pellegrini, al ingeniero?
Pues en la línea que venía mostrando en las anteriores ruedas de prensa, con el tema central de las inscripciones, de los días que quedan de mercado de fichaje, y bastante serio con ese tema, también lanzando sus mensajes, pero también a la vez, como hemos dicho, con ese discurso coherente, mostrando ese mensaje de tranquilidad. Así que, si te parece, empezamos a escucharlo, porque para empezar, vamos a ver si espera nuevas inscripciones para mañana. Ha dicho que él es realista, que también las esperaba para los dos primeros partidos y no han estado, pero en caso de que mañana se puedan inscribir nuevos jugadores, los que están Joaquín, Luis Enrique, están preparados para jugar. Lo escuchamos.
Bueno, más que optimista, yo creo que hay que ser realista. Ya llevamos dos partidos en que no hemos podido contar con los jugadores, hemos trabajado en la semana con todos ellos, siempre pensando en los que están disponibles, son los que van a tener que dar la cara. Con eso siempre me he sentido muy respaldado con los rendimientos que tiene el grupo, no solamente en esta temporada, sino que las temporadas anteriores, así que ya veremos mañana con quién de eso vamos a partir. Pero con el que sea, yo creo que vamos a estar potenciados para intentar sumar 3 puntos más aquí en casa.
Las noticias que tenemos sobre las inscripciones de última hora es que se espera que a lo largo del día de hoy algún jugador pueda ser también inscrito. Si recuerdan nuestros oyentes, hace 2 semanas, cuando Pellegrini era preguntado por el asunto del orden, ¿recuerdan, no, José Sabal? El orden de preferencias. Ahí tiró de un discurso un poquito más de club y no quiso, y también de vestuario, ¿no? Hacer un orden, digamos, no públicamente, ¿no? Porque es cierto que quedaría un poco extraño que el entrenador dijera, pues mire usted, estos 6 jugadores los clasifico así por la prioridad que le doy. Primero Luis Felipe. Al final se ha confirmado, Luis Felipe era el primero.
Solo tenía 2 centrales.
El segundo parece que sería Luis Enrique, el brasileño, una alternativa más para la gente de ataque, porque está el Panda, pero detrás del Panda no está William José todavía. Y luego tiene a Juanmi, tiene a Rodri, tiene a Robert, se marchó Tello. Tiene ahí carencia de un jugador diferente. Por tanto, segundo en el orden de prioridades de Pellegrini, el primero en ser inscrito en cuanto haya hueco, Luis Enrique. Y a partir de ahí, capitanes. Bravo, Joaquín, dos capitanes. En el caso de Bravo, deportivamente más necesario porque está Ruiz Silva y está Dani Martín. Y evidentemente quiere tener la portería bien cubierta con garantías. Joaquín, por lo que representa. Y luego digamos que en la parte final entrarían Guardado, que veremos si al final acaba en el Betis siendo inscritos. La idea es que sí, que pueda haber hueco para él. Y a ver qué pasa con William José y lo que se pueda estar moviendo en este final de verano, si realmente llega alguna oferta, si puede ser cedido o, como pretende el entrenador, nada se toca. Y William José también hay margen al final para que pueda ser inscrito. Pero cuidado, porque no solo es necesaria las palancas que ya conocen de sobra que van a presentar los dirigentes del Betis, Aro y Catalán, sino que ayer ya les decía y en el martes ya le comentábamos que no se descarte una venta, una salida de algún jugador, o bien solo por la ficha, o algún jugador que tenga que salir por alguna cantidad de dinero relevante y ahorro de ficha. Pongan el nombre, por ejemplo, de William José, o el nombre de William Carballo, por el que siguen preguntando algunos equipos, o bien que algún club venga por algún jugador. Se están produciendo ahora, Víctor, movimientos de mercado que hace una semana eran absolutamente inesperados. O sea, el movimiento ayer de Isaac a la Real Sociedad por 70 millones de euros es una locura. Por eso, a ver, no descartemos que el Betis pueda llegarle una oferta, evidentemente de esta magnitud es difícil, ¿no? Pero que sí da la impresión que mañana cuando, o el fin de semana cuando se complete la tercera jornada, aquellos equipos que no acaban de arrancar, y sobre todo de Premier, en España yo creo que se va a mover mucho más el intercambio de jugadores por pocas cantidades, pero que desde fuera pueda llegar alguna oferta para algún jugador del Betis, ¿no? Que pueda incluso solucionar buena parte de los problemas económicos, pero que hay esa impresión, ¿no? De que este mercado ahora sí que puede depararnos alguna sorpresa más no contemplada hasta el momento.
Sí, la verdad es que no sé qué decirte, Oliva, porque llevamos hablando de los posibles traspasos y las posibles salidas del Betis, que en mayo prácticamente iban a venir por 4 o 5 jugadores, iban a dejar un dineral y a día de hoy no se ha cerrado ni una sola venta. Uh-huh. Lo ha dicho Pellegrini, ¿no? Lo he leído y ahora después lo vamos a escuchar, ¿no? Que hay que ser realista, que no ha habido ningún traspaso. Ahora, que puede... A ver, tú, de forma civilina, que te conozco, José Manuel, conozco como si le hubiera parido, usted me está diciendo que por el tema de Isaac que puedan venir a por William José o Borges Iglesias. Lo que pasa es que no...
Bueno, sí...
No me lo dice, está usted mostrándome el trapo, hombre, le diría, no creo, escalera por
sí,
delante.
Sí, pero no creo que sea, por ejemplo, el caso de William José, ¿no? Oye, pero hay jugadores que... A ver, la Real busca delantero, parece que el nombre del Panda no ha aparecido, pero evidentemente el Panda tiene ahora un cartel que hace 2 años era inimaginable, ahora sí que es un delantero cotizado. Yo creo que el Betis está pensando más en otras soluciones, que por William Carballo se puedan animar pagando más dinero, a ver qué pasa con Guido y si algún equipo se anima a poner dinero por un jugador que es internacional con Argentina... Por ahí, ¿no? Pero bueno, sí, la Real está buscando delantero. No parece que ahora mismo entre la quiniela el Panda, pero oye, si la Real se pone a buscar delanteros nacionales, está RDT, que está en el mercado, no lo está Borja, pero oye, es que tiene 70 kilos en la mano la Real. 70 kilos nada más y nada menos. Avanzo con la rueda de prensa de Pellegrini y seguimos analizando, José Sabal, sí, porque le han preguntado también por el mercado... Por los 2 años que lleva en el Betis, ¿no? El hecho de que quizás él pensaba previamente que con el transcurrir de 2 años y una obra futbolística y deportiva bien hecha como la que está haciendo el Betis, conquistando incluso un título como la Copa del Rey, llamando mucho la atención por su juego, clasificándose consecutivamente para Europa, que a lo mejor a la hora de seguir creciendo deportivamente, pudiendo gastar dinero y comprando jugadores... que esto se podía dar, ¿no? Y le han preguntado por sus sensaciones, ¿no? Por si realmente pensaba encontrarse con este panorama, ¿no?
Sí, sobre el mercado de fichajes, que claro, después de 2 años metiéndose en Europa, habiendo ganado un título, eso el crecimiento del equipo deportivamente, no hay duda, pero claro, él esperaba que hubiera un paso más en lo económico, que se reforzara al equipo, que se ampliara esa grandeza para luego competir, y le han preguntado por eso y sobre si esperaba ofertas por algunos de sus jugadores. Ahí ya la ha dejado en manos de los demás directores técnicos, pero ha sido curioso esa respuesta cuando le han preguntado si esperaba más en este mercado de fichaje.
Todo depende de la oferta y la demanda. La verdad es que me ha extrañado sí que hayamos tenido tantos problemas después de dos temporadas tan buenas, de no poder seguir intentando potenciar el equipo de alguna manera. Por suerte este grupo ha respondido plenamente. Lo otro, la verdad es que no tendría que preguntarle a otra persona. Yo sé que tenemos los jugadores y ellos han demostrado en el campo su capacidad que tienen para ser importantes en este equipo. Ya lo que evalúan los equipos o directores deportivos de otras instituciones o las edades, la verdad es que no podría darle una respuesta.
Es un análisis muy certero, ¿sí? Quizá él esperaba, o se podría esperar, ¿no? Y en el club lo esperaban, por eso en la última junta de accionistas, los accionistas del club le llegó a explicar, tirando de archivo estos días y viendo explicaciones que se dan cuando se presentan cuentas y demás, que buena parte del presupuesto y de no entrar en una situación financiera difícil como la que está el Betis en estos instantes pasaba por plusvalía que te tendrían que dar la venta de los jugadores, algo que no se ha producido. He dicho al final, no sé si en la edad de algunos jugadores, verdad, hay jugadores excelentes en el Betis, pero que quizás ya no tienen un margen financiero como para que un equipo desembolse dinero y pague fichas, ¿no? Tiene jugadores extraordinarios, ¿no? Solo hay que poner el ejemplo de William Carvalho, para mí un cañón de futbolista, ¿no? Y sin embargo, es verdad que solo le queda un año de contrato, pero que las ofertas que hayan llegado al Betis ni siquiera hayan llegado a 5 millones de euros, es un poco sorprendente, ¿no? Pero sí es verdad, Víctor, que es normal, ¿no? Que el entrenador pensara, bueno, para seguir creciendo, yo sigo sacando rendimiento al máximo y más del máximo a todos los jugadores, como está demostrando el entrenador, que es capaz de potenciar al máximo todos los recursos que tiene. Pero a Pellegrini se le exige y él dirá, claro, se puede exigir, pero si le podemos dar un retoque más a la plantilla, si le podemos meter otro lateral derecho tipo Bellerín, si le podemos meter otro centrocampista más al equipo, más recursos y mejor, ¿no? Pero da la sensación de que está un poquito resignado a ese asunto, ¿no? De que va a tener que trabajar con lo que tiene y si no, se va a alguien más.
Más que resignado está, yo creo, decepcionado, Oliva. Creo que
puede caber esa palabra también en el sentido de que haya pensado de que, oye, llegados dos temporadas, pues quizá iba a poder contar con más margen para poder fichar, sí.
Yo
cabe esa palabra también.
Creo que está decepcionado y creo que está un punto por encima de los dirigentes del Betis y del director deportivo. A ver, Pellegrini en estas dos frases ha hecho un artículo de opinión, posiblemente el artículo de opinión más duro. Me imagino que estarán muy enfadados con él, porque si se enfadan habitualmente con los periodistas, con Pellegrini. Lo que pasa es que, claro, a Pellegrini no pueden ir a llamarle la atención, porque es su entrenador, pero está tremendamente decepcionado. Es que lo ha dicho, es que el análisis no puede ser más realista y más contundente. Pellegrini entiende que las dos temporadas han sido fabulosas y que hay que crecer a través de lo deportivo y que el club no ha sabido en la gestión rentabilizar los éxitos deportivos. Así de claro lo dice Pellegrini, que viene a decir que lleva dos años jugando con lo mismo y que él esperaba que ese salto que ha dado el equipo en juego, en fútbol, en éxitos deportivos, se viera reflejado con la posibilidad de revitalizarlo. Este es el momento de haber traído dos, tres jugadores de nivel que hicieran posible que este nivel futbolístico se mantuviera, ¿no? ¿Te acuerdas aquella conversación ya histórica, ¿no? De Serra en el AVE con Lopera. El Betis será lo que Don Manuel quiera, ¿no? Cuando el Betis de Serra dio, pues más o menos es la misma historia, ¿no? Creo que Pellegrini viene a decir.
Yo creo que hay matices, sí.
Que con este grupo ya no puede hacer, o sea, que es muy difícil mantener este nivel con este grupo y que esperaba un poco cambios y un plus, ¿no? Y que no han venido, ¿no?
En eso estoy. No acabo de estar de acuerdo contigo. Es verdad que él quizás esperaba algún elemento más para dar mayor salto a la plantilla, en eso tiene razón, pero es verdad que el club ha traído a Luis Felipe, central, ha traído a Luis Enrique, otro mediopunta, es verdad que se ha ido Tello, que se ha ido Bartra, más o menos ha ido cambiando piezas, y ha comprado a William José. Sí que creo que tiene la impresión de que se ha quedado un poco a medias, de que le han faltado elementos, ¿sí? Sí, sí, que le han faltado algún elemento.
Pero disculpa, José Manuel, que yo no quiero llevar la razón.
No, no, Pellegrini, no. Me parece Pellegrini, que se han cambiado las piezas, pero que quizás él pensaba que podía, claro, se le podía dar a la plantilla otro salto más, ¿no?
No, si esto no tiene interpretación ninguna. Pellegrini, dos puntos. Me ha extrañado no poder seguir potenciando el equipo después de dos años tan buenos. Pero por suerte los jugadores están respondiendo. Es que eso no tiene interpretación ninguna.
En esa interpretación estamos absolutamente de acuerdo. Piensa que se ha quedado a medias la planificación a la hora de darle un plus a la plantilla, un plus más del que él le da. Es decir, un plus es con jugadores que vengan a darle un salto más actual plantel.
El remate de la frase es pero por suerte, es que la frase es tremenda.
Por eso decía yo al principio que Pellegrini, dentro de su discurso, que intenta siempre no ser hiriente con su mensaje, con su tono hacia los responsables del club, pero que cuando tiene que soltar un discurso lo suelta. Es decir, si está extrañado, es poco menos que hablar de, oye, yo esperaba un saltito más en la plantilla, sí, esperaba algo más, sí, es una realidad. Sí, sí. O sea, utiliza un discurso y un lenguaje muy coherente y no dañino, pero que algo que lanza mensajes a los dirigentes.
Paso urgente, José Manuel, hay lista de convocados del Betis.
Lista de convocados del Betis, sí. Estaba aquí José Sabal pendiente de ella, a falta de inscripciones, lógicamente.
No, están los inscritos.
Están ya los inscritos, por tanto.
Sí, señor.
Sí, estaba aquí José Sabal ahora mismo.
Ahí está José Sabal, con la lista de.
Sí, sí, sí. Estaba abriéndola y anotándolo, sí, sí.
Sí, está Luis Enrique, está. Bueno, no sé si lo tiene Sabal, está Luis Enrique.
Sí, lo tiene ahí por delante.
William José. Está Joaquín, está Guardado. Y ya está también Luis Felipe, que también se inscribió ya, y Claudio Bravo.
O sea, están todos.
Sí, Pellegrini ha dicho que aunque se inscriban o no, van a estar en la lista de convocados.
Vale,
por
vale.
Si, en el caso de
correcto,
que se puedan inscribir, puedan jugar.
Vamos,
que no quiere decir.
Iba yo a esa parte. Vamos a abrir página de la Liga de Fútbol Profesional por si en cualquier momento hay noticias sobre inscritos. Pero en la lista de convocados están los que no están todavía disponibles. En la lista, tienes por ahí la lista, ¿no? ¿De momento hay alguna inscripción nueva en el Betis?
Ninguna,
vale. Por tanto, están los no inscritos porque entiende Pellegrini y le habrá dicho a Antonio Gordón esta mañana, llévatelos porque alguno va a ser inscrito. O bien todos, ¿eh? Porque las dos palancas económicas que alcanzan aproximadamente los 16 millones de euros activadas ya en la Liga de Fútbol Profesional y negociadas, digamos, con Javier Tebas por parte de Aro y Catalán, se iban a ejecutar y, por tanto, el Betis esperaban que a lo largo del día de hoy pudiera haber novedades en cuanto a inscrito. Veremos si al final son 2-3 o los 5 que quedan por inscribir. Vamos a ir rematando con Pellegrini con más cuestiones. José.
Sí, le han preguntado que en caso de que se solucione el tema de las inscripciones o si hay alguna venta muy buena en lo económico, si hay margen para fichar, si él espera esos nuevos fichajes. Y ha vuelto a decir que él es realista, que si a día de hoy no se pueden inscribir a 5 futbolistas, no se pueden hablar de nuevos fichajes. Y esto ha dicho Manuel Pellegrini.
A ver, hay que elegir bien las palabras, ¿no? Hay que ser primero realista y, por supuesto, me encantaría que vinieran jugadores muy importantes. En segundo lugar, al ser realista, uno tiene que estar consciente que si no, no podemos en estos momentos, ¿no es cierto?, inscribir 5 jugadores que tenemos, mucho menos intentar traer otros jugadores. Y por otro lado, si se quiere crecer, yo creo que año tras año hay que tener un espacio para poder seguir creciendo y ojalá que ese espacio no se reduzca.
Bueno, yo creo que con esta frase también queda muy complementado el análisis anterior del entrenador de Pellegrini sobre el asunto de refuerzos y sobre el asunto de mercado. Va a ser un día interesante porque da la impresión de que posiblemente muchos de esos 5 jugadores puedan ser ya directamente inscritos en el día de hoy, por lo que me van comentando a esta hora de la tarde. Veremos si todos o al menos una parte de ellos para el partido de mañana ante Osasuna de Pamplona. Si va a haber más margen o no para fichar, eso ya va a depender de que se pueda hacer alguna venta. Bellerín está esperando, En Barcelona también parece que le han dicho a Bellerín, espérate por si no nos sale el asunto del lateral derecho, porque puede ser una opción, y veremos si hay algún margen más para poder hacer algún fichaje más. Yo creo que la mente de Pellegrini, posiblemente si hay un jugador, sea únicamente Bellerín, Víctor. Al menos en su mente. No sé si luego, claro, dependiendo de mercado, dado de que pueda haber alguna venta, pueda encajar alguna pieza más.
Yo, a ver, analizando un poco el panorama, nunca se puede elevar nada definitivo, pero analizando este panorama en el que se encuentra el Betis, a mí me parece muy complicado, muy, y escuchando también al entrenador, que el entrenador ha venido a decir esta mañana, aparte de la crítica de la gestión, que la crítica ha sido tremenda esta mañana, el entrenador ha venido a decir que cómo voy a estar pensando en fichajes si tengo 5 o 6 jugadores que no están inscritos, ¿no? A mí me parece que es tremendamente complicado que venga alguien más, ¿no? Tendrían que ocurrir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay seis jugadores que a día de hoy no están inscritos. Uh-huh. Pensar en que el Betis
está buscando fórmula, ¿no? para escribir a... lesionado, claro. y quizá a lo mejor no es una prioridad a la hora de inscribirlo. O sea, no está en ese grupo de 5 jugadores, ¿no? Pero bueno, los 5.
Bueno, pero hay que pagarle, ¿no?
Sí, claro. Claro, es evidente.
Hay que pagarle. Entonces, no sé, yo creo que... Claro, es que dicen, no, Camarasa no, pero Camarasa estará dentro de... Camarasa hay que pagarle, ¿no? O cuando te vas allí, ¿no? Camarasa no vale. Camarasa es cascarón de huevo, ¿no? Pues Camarasa está renovado, Camarasa no lo van a escribir, pero es uno más. A mí me parece complicado, ¿eh? Me parece complicado que el Betis, en esta situación que está prácticamente bordeando el lío, ¿no? Tremendo, ¿no? A ver cómo lo soluciona, que lo solucionará, porque cuando hoy ha inscrito, cuando ha metido en la lista de convocados, es porque el club le ha dicho que en cualquier momento estos jugadores van a ser inscritos. Me parece complicado que vaya a venir alguien, ¿no?
Con la palanca activada en la Liga de Fútbol Profesional, lo último que me van comentando es que es muy posible que a lo mejor puedan caber todos ya, ¿eh? O sea, que incluso se pueda desbloquear el asunto definitivamente. Ya veremos si al final los 5 pueden estar inscritos antes de mañana o parcialmente 2-3 y luego el resto la próxima semana. Pero digamos que por informar a los aficionados y a los oyentes, a los aficionados del Betis y a los oyentes de Cope más Sevilla, la idea que manejan los dirigentes del Betis es intentar solucionar ya definitivamente el asunto de los 5 inscritos. De hecho, la noticia de última hora le acaba de contar José Sabal y también Víctor Fernández. Pellegrini de momento ha decidido todos en la lista de cara al partido de mañana. Los disponibles y los no inscritos, para ver cuántos de ellos pueden estar en ese partido. ¿Algún detalle más de la rueda de prensa de Pellegrini de cara al partido de mañana? ¿Alguna frase más que te haya llamado la atención, José?
Pues le han preguntado sobre la experiencia que le está viviendo en todo este tema, porque él nunca la había vivido, y ha dicho que bueno, que está aprendiendo a lidiar con estos problemas y que entre todos están manejando lo mejor que pueden esta situación.
Yo creo que uno en la vida, no solamente en el fútbol, siempre aprende todos los días. El que quiere tener la mente abierta y aprender, yo creo que siempre uno va a ir mejorando. Son situaciones que ojalá no se produjeran, pero por distintos motivos se producen. Y hay que estar, por supuesto, tratando de buscar por ambos lados cuál es la solución. Por un lado, del club, de tener la capacidad de hacerlo, y los jugadores que mentalmente no se desmotiven y se pongan negativos. Así que por eso que destaco especialmente la actitud de ellos de querer estar concentrado independiente que puedan jugar o no.
Bueno, pues esta es la última hora del Betis, la rueda de prensa de Pellegrini y el optimismo que existe ahora mismo en el Betis de que posiblemente, porque están o se están negociando últimos detalles también con la Liga, quizás todos puedan estar inscritos para mañana. Si no, la mayoría de ellos, después de esas dos palancas que se han activado, y por tanto este asunto quedaría resuelto y por fin Pellegrini podría contar con muchos más recursos para lo que va de temporada, para lo que queda de temporada, que es toda la Liga prácticamente, y a partir de mañana ya ante Osasuna. ¿Algún detalle más que quieras apuntar, sí, del Betis, Víctor?
Sí, un par de cuestiones. Cuando hablas de palanca, habla de los avales alrededor, sí, de 6 millones y pico de...
Unos 8 millones.
Pues eso, me imagino que la semana que viene los dirigentes tendrán que explicarlo, ¿no? Porque yo no creo que Ángel Haro y López Catalán vayan a llegar y vayan a poner 8 millones. Pero, mire usted, aquí tienen ustedes 8 millones, ¿no? yo creo que esto, si es así, puede acabar en una ampliación de capital y estaríamos hablando... En fin, que esto no es activo una palanca, vengo con 8 millones de euros, que esto puede traer sus consecuencias.
Bueno,
esto...
lo que va a ocurrir en el futuro sobre si esto va o estaría abocado a una ampliación de capital, eso necesitaría evidentemente de una explicación por parte de los dirigentes. Ahora, si simplemente es avalar ese 5% para cubrir lo que es la masa salarial excedida, bueno, y que una vez que eso sea cubierto... esos avales vuelvan a Ángel Haro y López Catalán, evidentemente esto es un dinero que van a poner
pero
en la Liga de Fútbol
Profesional,
que es el 5%.
Pero eso es lo que hace...
No, a ver, Haro y Catalán lo hacen de manera personal, no a través de... ¿Me estás hablando de terceras empresas o...?
No, vamos a ver, yo lo que estoy hablando es que cuando llegan estos gestores hablan, sí, de que el Betis no necesita salvadores.
Pero yo creo que son...
Y que el Betis debe ser autosuficiente.
Sí, pero que creo que son...
Y aquí no pone nadie, vamos a ver, aquí no viene nadie y pone 6 millones de euros por la cara, ¿eh? A ver si Ángel Haro y López Catalán va a ser Rockefeller, vamos, viene 6 millones de euros y le dice a su mujer y a sus familiares, no, he puesto ahí 4 o 5 millones de euros.
A ver, por lo que
yo estará avalado...
Está
y eso puede terminar en ampliación de capital y eso tendrán que explicarlo.
Bueno,
¿no?
Si eso acabara así, evidentemente necesitaría una explicación para los aficionados y para los accionistas del Betis. A mí, por lo que me han contado de este tipo de palancas, que se han activado ya no solo en el Betis, se activan también en diferentes clubes, digamos que es un aval de 8 millones de euros que una vez solucionado el asunto, es decir, una vez que el Betis pasara la actual temporada o durante el ejercicio o antes de terminar este mercado o el siguiente, hace alguna venta y el mercado se va y la masa salarial se va acortando, ese dinero vuelve a la gente que lo ha avalado.
Claro,
que no es un dinero.
A regalar, ¿no?
Claro,
no
evidentemente, a que no están poniendo 8 millones de euros, 8 millones y los he perdido. Claro. No. Claro, no es la operación, claro. Concretamente así. Claro. Tengo
otro
que ir
punto,
con
Oliva,
más cosas,
Girona,
sí, porque hay cosas del Sevilla que hay que contar, sí. Pero hay un apunte de mercado, ¿no?
Sí, desde Girona se habla. Claro, viendo aquí todo el mundo es muy listo, ¿no? Viendo que el Betis tiene dificultades, parece que el Bravo tiene una oferta del Girona. Pero no pagan, aquí no paga nadie, ante la posibilidad de que no pudiera escribirse, no parece que eso se vaya a ejecutar, pero sí. Es lo que se está comentando en tierras catalanas, que el Girona le ha hecho una oferta a Bravo.
Sudo la portería con Ruiz Silva está cubierta, pero evidentemente con Claudio Bravo creo que el Betis gana en garantías, y evidentemente quedarte con Ruiz Silva, Dani Martín toda una temporada por delante no creo que entre en la mente de Pellegrini, sobre todo si el Girona no paga, como advierte Víctor Fernández, que venga simplemente a liberar la ficha de Claudio Bravo, que es muy posible que pueda ser ya inscrito en el día de hoy, o al menos, estos son los cables de última hora que me van llegando, Víctor, José Sabal, oyentes de COPE más Sevilla, al menos el 75%, es decir, de los 5 jugadores que al menos 3-4 puedan ser inscritos. 3-4 jugadores mínimo, parece que hay garantías para que pudieran ser inscritos ya de cara al partido de
yo,
mañana. Voy con mucha prisa.
Para rematar, José Manuel, sí, sí. Esto el Betis lo arreglará porque además te va a facilitar, porque te va a tendrá que ayudar a que Koundé sea inscrito, en fin, yo creo que te va... Pero el espectáculo que está dando el Betis no es serio. O sea, esto lo tendrá que explicar Cordón, cómo se han puesto a comprar antes de tener esto ajustado. Es tremendo, pero en fin, vamos a dejarlo la semana que viene porque creo que el club tendrá que ofrecer diferentes explicaciones sobre estas famosas palancas, los avales y por qué se ha llevado, por qué Antoni Cordón ha llevado al Betis a esta situación, ¿no?
Una y 44 minutos, una de la tarde, 44 minutos. He dudado con la una porque el reloj se va a poner ya en 45, una y 45, Ricard. Tenemos que ir de escaparates, irnos a Valencia para conocer qué pasa con Campaña y el Sevilla. Sorteo de la Champions esta tarde, un montón de cosas, hasta las 2 en punto.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar. Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente.
Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:47 Ahora le damos una vuelta a las declaraciones del presidente de estas últimas horas, a la importancia que tiene, evidentemente, en lo futbolístico del partido del Sevilla del sábado en Almería, ante la Unión Deportiva Almería. Pero paralelamente se sigue trabajando a falta de una semana en el mercado para que se muevan fichas en el Sevilla. Y tengo la impresión, Víctor, que se va a mover más de una. En cuanto a salida y llegada, que va a haber movimientos en esta última semana de mercado con total seguridad y no solo una o dos operaciones, posiblemente. Y ha vuelto a surgir el nombre de Campaña, de José Campaña, para el centro del campo del Sevilla.
¿Cómo?
¿No te gusta el futbolista, güey? A mí me parece muy buen jugador, ¿eh? 29 añitos, centrocampista.
No, disculpa.
Pero ¿tus silencios son valorativos porque no te gusta el fichaje o...?
Pero vamos a ver. Oliver Torre, Rakitic, Papu, Suso, Delaini, que Delaini esté aquí. Algunos ya lo han puesto en Alemania, pero que Delaini esté aquí y creo que la salida de Delaini es muy complicada. También Campaña, no, yo sinceramente no lo veo, ¿eh? No, yo no creo que vaya a venir Campaña, con todo mi respeto, ¿no?, para Campaña y su fútbol, pero las condiciones que tiene el Sevilla y la acumulación de jugadores, yo creo que Campaña no es el perfil que necesita el Sevilla en este momento.
Claro, yo creo que eso atendería un poco a una salida, ¿no? Parece que están moviendo a Delaini, que hay clubes de la Bundesliga donde tiene buen cartel que preguntan por él, y a mí me da la impresión que sería un poco darle salida a Delaini para traer a su sustituto, que podría ser Campaña. Porque ¿en qué situación está José Campaña contractualmente? ¿Por cuánto dinero podría salir? Estamos en COPE Valencia con Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, Víctor, ¿qué tal?
¿Cuánto cuesta Campaña a esta hora de la tarde para cualquier club que lo quiera comprar?
Para cualquier club no, para el Sevilla 3 millones de euros, y me explico.
Ajá, eso tiene su explicación. Sí.
Campaña o se queda en Valencia o va al Sevilla, no va a otro club. Solo quiere ir al Sevilla, solo puede ir al Sevilla, y la cifra de 3 millones de euros es solo para el Sevilla, me explico. Campaña, me acuerdo allá por el mes de julio que entré un día con vosotros también para contar aquello del 31 de julio. Si llegaba a un club de superior categoría, de la del Levante en segunda, le igualaba el sueldo, y Campaña, que le queda solo un año de contrato, salía libre del Levante, salía gratis. Bueno, pues el Levante y Campaña deshicieron esa operación, esa cláusula, y estipularon que Campaña se quedaba en Valencia con un porcentaje muy inferior al sueldo de primera división, en segunda, y solo si venía el Sevilla, por 3 millones de euros se podría marchar. Esas son las condiciones que tiene ahora mismo Campaña con el Levante.
O sea, 3 millones...
Cuando digo,
¿Sí?
Cuando digo que es solo el Sevilla, sí, es porque Campaña solo quiere ir a Sevilla.
Sí.
Solo se plantea salir de Valencia para ir a Sevilla. Entonces, por eso digo que solo es para el Sevilla, porque eso es lo que está en la cabeza de Campaña. O jugar aquí, en Valencia, uh-huh, o ir al Sevilla.
A mí me da la impresión, Víctor, claro, lo incorporo a este asunto de Campaña, que es que el jugador debe conocer, por parte de Monchi o gente del club, que le hayan llamado, vamos, fundamentalmente Monchi, y le haya dicho, oye, valoramos la posibilidad de que puedas venir. Es que para mí no tiene otra explicación que Campaña diga, o 3 millones y me vendéis al Sevilla, que es donde quiero volver, a mi casa, a mi club, etcétera, etcétera, o me quedo jugando en el Levante. Es Campaña, que no me da otra explicación, o sea, no le encuentro otra explicación al asunto.
Campaña no va a venir al Sevilla, Oliva. Uh-huh. Yo me atrevo, me mojo, para que lo saquen en los Twitter y demás. Campaña no va a venir al Sevilla, salvo que el Sevilla y Lopetegui hayan decidido jugar con el siguiente sistema: 1-4-58 centrocampistas y 0 delantero. Existe la posibilidad.
Pero no lo contempla ni saliendo,
sin extremo,
por ejemplo,
ni nada. Con 58 centrocampistas y todos lo mismo entre 29 y 32 años. Hombre, yo creo que si sale de Lainez, que creo que va a ser complicada la salida, tendrá que venir un jugador físico, ¿no? Un jugador que le dé el relevo a Fernando, ¿no? Uh-huh. O juega con 58. O Isco no va a jugar toda la temporada. Uh-huh. O sea, es que a ver si termina el mercado, porque es que nos vamos a volver todos locos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa con el asunto. El jugador, mientras tanto, ¿cómo está allí en el Levante? ¿En qué situación está?
Debutó. ¿Sí? Dicen que cuentan en el club que es muy enchufado, y es la realidad. El sábado pasado jugó sus primeros minutos en Zaragoza, en la Romareda. Ayer ya sabéis que hizo unas declaraciones en los medios, en las oficiales del Levante, los que venía a explicar más o menos esto, pero yo lo estoy traduciendo poniendo datos exactos de lo que vino a decir Campaña. Y lo que sí que valoran mucho en el Levante es la implicación del futbolista para jugar en segunda, porque Campaña podía haber hecho la trampa, entre comillas, al Levante de presentar una oferta de un equipo de no sé dónde, uh-huh, que le igualara el sueldo y salir gratis, y no lo ha hecho. Por eso en el Levante acordaron esa cantidad de, oye, si viene el Sevilla, que es donde tú te quieres ir, por 3 millones de euros te puedes marchar.
Perfecto, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh? Seguiremos informando, ¿eh? Como dicen los clásicos, seguiremos informando.
Bueno, adiós.
Un abrazo, tengo, Pedro Zamora, en Valencia.
Una pequeña cátedra de 30 segundos, Samuel.
¿Sí? Si ¿acerca de?
De esto.
Ah, de Campaña, esto. Vale.
De Campaña, sí. y de los fichajes. Y del asunto de los análisis y de la crispación. Vamos a ver. Yo creo que si Monchi va al mercado y trae algo, es para darle otro nivel más, ¿no? Para meterle un plus al equipo, para traer un jugador que está repetido ya, otro Isco, otro Oliver Torres, otro Rakdi, otro Papu. Yo creo que Campaña no va a venir, vendrá alguien, pues posiblemente
otro perfil, ¿no? Más físico, ¿no?
Bueno, más físico y de más nivel, ¿no? Más de nivel, porque es que aquí nos equivocamos. El Sevilla está cometiendo, para mí creo que el Sevilla está cometiendo un error, que es la superprotección del entrenador. Yo sigo pensando que el Sevilla tiene un magnífico equipo, que Sevilla tiene jugadores como Papu, como Fernando, el central que han traído es un espectáculo, dos laterales buenos, Rafa Mir y En-Nesyri, Ocampo, Lamela. Al entrenador hay que decirle, ponga usted a jugar a estos jugadores. Es que como sigan protegiendo de esta forma al entrenador, no va a valer ninguno.
A mí no me parece tan espectacular el equipo, ¿eh?
No, yo no he dicho espectacular. Yo he dicho que tiene un magnífico equipo.
Ah, un buen equipo, sí.
Claro,
sí.
Habrá que ponerlo a funcionar. Sí. Desde luego tiene equipo suficiente para ganarle de calle, y que no me vengan ahora el fútbol es muy difícil, los rivales son muy complicados, a Osasuna de Pamplona y al Valladolid. Digo yo, ¿no?
Yo creo que es un equipo, para los tiempos que corren en el fútbol, de élite, de máximo nivel, ¿eh? Élite, máximo nivel, un equipo lento, un equipo con poco vigor, poco físico, muy poco rápido, es muy poco veloz, composición que tiene de los jugadores, de toda esa retahíla de centrocampistas,
pues
que quieren mucho la pelota al pie, delanteros con,
pues habrá que cambiar
cierto
la forma
gol,
de jugar, ¿no?
Con cierto gol, pero no tiene un bicho. El Sevilla no tiene un bicho para asomarse, por ejemplo, a la Liga de Campeones.
Goles,
bueno, lo hemos visto, y lo hemos visto también el año pasado. Veremos qué En-Nesyri vemos este año, ¿no?
Claro. Pero, ¿tiene equipo para jugar como jugó contra el Valladolid? Y como lleva jugando un año, porque es que el Sevilla lleva jugando un año así.
Que le falta un plus del entrenador, es evidente. En eso coincido contigo. Porque entonces, el entrenador no le acaba de dar un plus.
Claro, Claro, no entonces el Sevilla tiene un problema, ¿no? O sea, entonces el Sevilla tiene un problema. Si el Sevilla lo que estamos viendo, pues entonces el Sevilla tiene un problema porque
Monchi. O sea, ¿tú crees que Lopetegui está por debajo del nivel de la plantilla?
Bueno, sin lugar a dudas. ¿Hay algún jugador a día de hoy, Oliva, que destaque en el Sevilla? ¿Tú crees que eso es normal? Uh-huh. No es normal, ¿no? Todos los jugadores del Sevilla son malos, todos. Enesiri es malo, Rafa Mir es malo, Lamela es malo, Ocampo es malo, Acuña no sube malo. Todos los jugadores del Sevilla son malos. Hay un problema, pero un problema gordísimo que viene desde el año pasado. Porque si es así, Monchi y Pepe Castro tienen que coger un coche y tirar para arriba, para Francia, ¿no? Porque entonces estamos hablando de un equipo ridículo. Y yo creo que el Sevilla no tiene un equipo ridículo. El Sevilla tiene una magnífica plantilla se puede mejorar, seguro. Pero aquí hay un problema, la superprotección del entrenador.
Yo creo que
ya está bien de decir que si la crispación, que si la duda, cojan usted del entrenador y le digan, mire usted, que usted está aburriendo a la gente.
En eso
se han equivocado. Está echando a la gente del campo.
En eso con el entrenador se han equivocado los dirigentes. Ya lo he explicado en alguna ocasión. Si había dudas, ¿qué sentido tenía que continuara? Si hay dudas, ¿cómo lo puedes alimentar? ¿Cómo puedes alimentar un debate durante un mes de... Ya veremos, reuniones, nos reunimos, tenemos que limar detalles entre las dos partes. Eso te conduce a una situación muy debilitada, a un entrenador muy debilitado, como es el entrenador del Sevilla ahora mismo. Tengo un minuto y remato el programa, ¿eh? Un minuto de escaparate y remato.
Que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero que creo que es el momento, que creo que ayer dijo Castro, cuando el presidente se cabrea con la pregunta y dice una falta de respeto, dice entre líneas: otra cosa es la opinión futbolística que uno tenga, que eso lo respeto. Esa es la madre del cordero del Sevilla. Esa es la raíz que no le damos importancia. La opinión futbolística. Y la opinión futbolística es que el Sevilla no juega nada. Y que no es normal que todos los jugadores del Sevilla estén a ese nivel. Entonces, en vez de discurso, de debate, de mercado, de crispaciones, de lamentaciones, de melancolía, siéntense con el entrenador y digan, mire usted, juegue usted un poquito a esto, ¿no?
A los sorteos de esta tarde y mañana y a los árbitros para el fin de semana, que ya hay árbitros.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Detalles, esta tarde el sorteo. Habrá aficionado, yo me he encontrado más de un aficionado del Sevilla y dice, no, yo quiero un grupo fuerte, ¿para qué un grupo débil después de lo del año pasado? ¿Tú eres de esa teoría también, Víctor? ¿Grupo fuerte de Champions o también un grupito como el del año pasado?
Será mejor enfrentarse a los malos que a los buenos, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que después venga el Salzburgo y te gane. Claro. Pero eso es responsabilidad del entrenador, ¿no? Y del equipo. Pero será mejor jugar con... Digo yo que será mejor jugar con el Calavera. De aquí le mando un abrazo muy fuerte, amigo del Calavera, que con el Bayern de Muni, digo yo, ¿no?
Sorteo 6 de la tarde de la Champions. Lo tendrán aquí en la COPE. Mañana el de la Europa League. El Betis está pendiente de si va a estar ubicado en el bombo 2 o 3, ¿no?
Sí, depende de lo que pase en la previa de esta noche. Si 3 de estos 5 equipos están eliminados, el Betis irá al bombo 2 y son el Olympiacos, el Gent, el Malmo, el Ludogorets y el Sheriff.
Salimos de duda esta noche. Árbitros para el fin de semana, Fernando.
Así es, ha salido ya los árbitros asignados para esta jornada que comienza mañana. Para Real Betis Osasuna, Martínez Munuera y en el VAR Medía Jiménez, y para la Almería Sevilla del sábado, Gil Manzano con Jaime Latre en el VAR.
Habéis trabajado muy bien en el día de hoy, sí señor.
Ha hecho muy bien tu
Muy bien. Bien. No, yo simplemente he dirigido una
Pero
orquesta que
suena así de
bien.
Ya.
Adiós.
En Canarias.
Adiós.